La visión, postura y opiniones expresadas en esta presentación son personales de los presentadores y no representan la visión, postura y opinión de socios del programa, patrocinadores afiliados y del Consejo Mundial de Boxeo a su manejo y o a sus integrantes.
Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Fuera de Combate. Estamos hoy 7 de marzo, muy cercano obviamente al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Entonces vamos a tener ese como uno de los temas principales. Jera, ¿cómo estás tú? Cuéntame.
Todo bien amigos de Fuera de Combate, Pepe Toño, feliz de estar aquí con ustedes. Hubo muy buenas peleas de boxeo por lo que me estoy enterando, desgraciadamente no pude verlas todas, pero ahorita las vamos a tocar.
Definitivo, y bueno, tenemos aquí a Manny Saiz, que es gran amigo nuestro, que ahora ya se está convirtiendo en un referente de este programa. Poco a poco lo vamos a ir jalando, yo creo que se va a quedar de repente. ¿Qué tal, Manny? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues gustoso, muchas gracias por invitarme una vez más, y las veces que sea necesario y que me inviten, aquí estaré. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues vamos a platicar un poquito de lo que pasó el fin de semana. Originalmente nosotros nada más habíamos hablado de un par de peleas, que era la de Brandon Figueroa contra Mark Maxayo, que fue un tirazazazazazo. Y hablamos de Ángel Fierro contra Eduardo Estela, pero la verdad es que hubieron muy buenas peleas en todas las funciones. Y pues vamos a ir una por una. Empecemos primero con Brandon Figueroa y Mark Maxayo, ¿va? Brandon Figueroa es un gran boxeador con muchísima estamina. Le entran los golpes, pero hizo un trabajo extraordinario con Maxayo. Maxayo entró con una izquierda buenísima durante toda la pelea, pero Brandon Figueroa le aguantó, le contragolpeó, le pegó por arriba, por abajo, y al final la pelea de repente se ensuciaba con muchos abrazos. El referee Thomas Taylor de repente detenía las acciones para darle advertencias a Maxayo y eventualmente le quitó 2 puntos. Yo creo que estuvo bien el referee en hacerlo. Lo único que no me gustó es que en algún momento Maxayo también se iba para adelante tratando de abrazar, y no es que se cayera, es que por la fatiga, por el cansancio, sus rodillas tocaban el ring, y a mí me parece que no es suficiente para decir que eso es un resbalón o que simplemente es así. Si tu fatiga te está obligando a poner la rodilla en el suelo, eso debe contarse como caída. Ahora, yo no creo que las tarjetas que se le dio a esa pelea sean justas. Yo creo que fueron demasiado cargadas hacia Brandon Figueroa. Pero si hubieran contado esas caídas que yo les menciono, posiblemente sí se hubiera ido hasta allá. De todas formas, es de agradecerlo el espectáculo que dieron ambos peleadores. Maxayo es un campeón dentro y fuera del ring. Yo creo que lo va a hacer muy bien, posiblemente en una división arriba, porque ya no le da para estar en este peso, en los plumas. Y por otro lado, Brandon Figueroa tiene buenos retos en esa división. Yo creo que por ahí hablábamos de Neri, que Neri ya no sé si sigue en la misma o no.
No, se fue a Gallo persiguiendo a Naoya Inoue, me parece.
Exactamente, pero bueno, ese fue un gran tiro. Y ahorita vamos a seguir hablando, porque la siguiente pelea de la que vamos a hablar es justamente David Picasso contra Kevin Villanueva. Dale, Jera.
Me sorprende que David el Rey Picasso está tomando buenos retos. Me gusta la manera en la que lo están llevando. Se ha especulado mucho acerca de pues un enfrentamiento que puede suceder en contra del Pantera Neri. Creo que así como está yendo Picasso, tiene que seguir paso a paso. Está ganando los títulos regionales que tiene que ganar. Está tomando la experiencia que tiene que tomar. Este fin de semana lo tuvimos contra un Kevin Villanueva que es un peleador fuerte, se ve que tira unas combinaciones muy poderosas. El Rey David lo supo manejar y se la llevó por nocaut en el round número 6. ¿Cómo viste la pelea, mi maní?
Bien, la verdad es que vi bastante respondón a Villanueva. Salió tirando fuerte, salió con todo, y afortunadamente Rey David Picasso lo supo manejar, manejó bien las manos arriba, aparte es mucho más largo, bueno, era mucho más largo, trabaja bien la cintura y las piernas, y eso lo mantuvo a salvo, aparte de que maneja un gran jab, entonces eso le ayudó a ir abriendo espacios para que las combinaciones entraran, y parecía que era simplemente cuestión de tiempo. Llegó el momento en el que Kevin recibía demasiados golpes, entonces pues fue en el sexto, y como mencionan bien, yo creo que tiene buenas posibilidades. Me parece que le falta un poquito de, de madurez, tanto física como arriba del ring, para un enfrentamiento, por ejemplo, con Pantera Neri, pero creo que va por muy buen camino.
Fíjate, ya estábamos platicando antes del programa. A mí David Picasso se me hace que sí podría ganarle al Pantera Neri, y no necesariamente peleando inmediatamente. Creo que si se avienta otra pelea como para ir agarrando más experiencia, que creo que es lo que está haciendo, como ya lo mencionaron ustedes, creo que Picasso sí le podría ganar a Neri por su ética de trabajo. Es un hombre muy profesional, no nada más en las dos carreras que lleva ahí en UNAM, sino en cómo boxea, cómo mantiene educada la guardia, siempre arriba, tiene buenos jabs con diferentes intenciones, a veces de lastimar, a veces con ganas de mantener la distancia y conectar. Y ¿saben qué? Hablando no de Picasso y de no de Neri, me gustó Kevin Villanueva. Yo siento que si él sigue trabajando y mejora la parte de la técnica, de la defensa, puede ser un peleador que a mí me gustaría volverlo a ver. Creo que tira golpes muy potentes, creo que se mueve bien, pero se le afloja la guardia, le entran mucho, y por lo mismo de que tiene la guardia abajo, pues le entran más golpes, ¿no? Gran pelea de todas formas. Y bueno, estamos aquí con Darío Hernández, que acaba de llegar. Mi champ, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Disculpa por llegar un poquito tarde, pero me pasó algo muy divertido. Ya les contaré.
Muy bien. Pues aquí estamos regresando a lo de las peleas. Otra muy buena pelea, Ángel Tashiro Fierro contra Eduardo Estela.
Sí, yo creo que el Tashiro poco a poco más se va acercando un poquito a las oportunidades titulares. Ya tiene por ahí algún campeonato regional. Es un buen prospecto, es un buen boxeador de la Sultana del Norte. Viene entregando buenos resultados. También tiene una pegada pero fenomenal. Y en esta ocasión se la llevó en contra de Eduardo Estela en el séptimo round. No solamente pues el Rey supo resolver su pelea, también el Tashiro lo hizo de buena manera. Y creo que tiene también varias opciones de llegar a coronarse por algún título del mundo. Me gusta mucho, es de esos boxeadores que siempre van hacia adelante con la quijada bien apretada y tirando golpes.
¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención que este fin de semana salieron buenos prospectos mexicanos. De repente se habla de que está obviamente Canelo, está el Gallo Estrada, pero está bonito escuchar que viene una nueva generación, que hay muchachos trabajando por conquistar el campeonato del mundo, pero es paso a paso, y eso vale la pena reconocerlo. Me da gusto ahora por Fierro, que lo que mencionaste es perfecto. Y hay otro peleador que ganó con un gran knockout, que es Eduardo Sugar Núñez, le ganó a Seika con un posible knockout del año. No sé si lo vieron, es un derechazo tremendo que pasa por atrás de la guardia de Seika y lo deja pues viendo pajaritos, ¿ves? Uno de esos knockouts espectaculares. Y bueno, hay otra última pelea que quiero mencionar, que es la de Armando Reséndiz contra Jared Hurd. Jared Hurd iba como favorito, ha sido excampeón del mundo, y Armando Reséndiz con agallas, con fuerza, con determinación, gana una pelea con muy buenos golpes, recibió también bastante castigo, pero se notó que estudió a su rival, que le tiró con todo, y da gusto que haya peleadores que están dando de qué hablar y que no sean los mismos que siempre tocamos en este podcast de semana con semana, ¿no? Y pues Gera, tú por favor presenta al boxeador de la semana.
El boxeador de la semana es Brandon Figueroa por su desempeño en contra de Mark Magnífico Maxayo. Actualmente campeón interino pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Habrá que ver si se hace el choque contra el Rey Vargas. Me gustaría verlo, sería una pelea de dos buenos estilos. Creo que así como veo a Figueroa se le puede complicar bastante al Rey Vargas, pero pues es una pelea de pronóstico reservado.
Que además Rey Vargas estuvo ahí presente en la pelea. Yo lo vi de repente como que... A mí me gusta fijarme en el público, qué está haciendo. Y al principio Rey Vargas estaba como muy platicador y así. Y de repente ya no estaba en la plática, ya estaba viendo la pelea, ya estaba, yo creo que ya estudiando a los rivales. Aparte de disfrutando, ¿no? Claro. Porque vas a una pelea también a disfrutar. Creo que será un gran pleito ese. Y quiero mencionar algo de Brandon Figueroa, porque mucha gente hablaba acerca de su preparación, que tuvo estamina toda la pelea, que no parecía estar cansado en el round 11-12, o sea, gran acondicionamiento. Y dándole un poquito de importancia a esto del 8M, es la hermana de Brandon Figueroa quien lo mantiene en forma. Ella es quien lo acondiciona, ella es quien le dice qué debe de entrenar, cómo debe de entrenar, cómo hacer fuerza, cómo hacer velocidad. Entonces es una victoria familiar. No nada más es de Brandon, es de todos los que estuvieron involucrados con su preparación. Entonces me parece perfecto que él sea el boxeador de la semana. Y bueno, vámonos con otra noticia que es básicamente con lo que vamos a abrir el tema de hoy, ¿no, Jera?
Es correcto, se ha estado especulando esta semana el regreso de Manny Pacman Pacquiao a sus más de 40 años. Hay que recordar que la última vez que se subió en encordado fue en contra de Jordanis Ugas. No lo hizo mal, sinceramente, pero creo que hubo un Jordanis Ugas muy bien preparado, estudió muy bien a Manny Pacquiao, haciendo el boxeo típico cubano. Pero en esta ocasión, pues esta es la incógnita, ¿no? Es la verdadera pregunta. ¿Vale la pena volver? O sea, ¿realmente vale la pena volver después de todo el legado que ha dejado Manny Pacquiao? Que creo que no le debe absolutamente nada al deporte, no tiene que demostrar absolutamente nada. Entiendo la parte de que muchas veces los boxeadores tienen el reto personal de decir, bueno, tal vez yo me debo algo, voy a volver porque quiero volver, pero ¿es realmente prudente a estas alturas que vuelva Manny Pacquiao?
Creo que es una pregunta que antes de hablar yo, me gustaría escuchar a Darío, que él nos platique qué opina al respecto. Te voy a decir por qué. Yo estoy con una... ya tengo experiencia con este tema, ya tengo una opinión muy formada y me gustaría escuchar primero la tuya para después elaborar.
Claro. Vi 3 veces la Manny Pacman Pacquiao en Netflix. La primera vez para mí fue como entender, ¿no?, del boxeador desde muy adentro. Todo lo que tiene que pasar, cómo creció bajo situaciones muy complicadas, ¿no?, a las de hoy en día. Y lo que ha logrado es increíble, a mí me motiva. Y dentro de lo que yo vi y aprendí de Pacman es que hace cosas sorprendentes, ¿no? Entonces, para mí es su regreso puede ser algo que no esperábamos, pero creo que puede ser algo como es él, ¿no? Creo que también quiso ser este actor, ha hecho y ha querido hacer todo lo que él quiere, ¿no? Sí. Y Pacman es un gran boxeador para mí, y inspirador sobre todo. En lo personal me inspiró mucho a seguir, ¿no? A entender y decir, vámonos, ¿no? Vamos, para mí ha sido, al menos ese, por eso lo vi 3 veces, porque fue para mí algo importante y entender un poquito de la historia de Manny.
Sí, y creo que tocaste un punto muy, muy acertado. Manny ha podido hacer lo que él ha querido porque es una persona que es determinada, que así como, creo que también fue jugador profesional de básquetbol, sí, en Filipinas. No sé si es profesional o no, creo que sí lo fue. Senador de Filipinas, además de muchas otras cosas, cantante, le encanta el karaoke a Manny. Pero en el tema del regreso al boxeo, es más, Manny, otro Manny.
No lo sé, me parece un poco arriesgado. Trato de compararlo, por ejemplo, con la Barbie Juárez, que tiene 43 años también y está por buscar su cuarto título del mundo. No sé qué tanta diferencia exista entre los golpes, entre una categoría y otra, y una rama y otra, hombre y mujer. A mí me parece un poquito arriesgado porque aparte me parece que, no estoy seguro, pero creo que va con un rival bastante fuerte o está pensando en enfrentar a alguien bastante, bastante fuerte. Ugas, que fue con el último que peleó, mencionamos el cubano, también le pegó. No le puso una golpiza, pero sí lo golpeó. Tiene un jab bastante bueno y lo dominó toda la pelea. Me parece que es más algo personal de Pacquiao, porque no tiene nada que demostrarle a nadie, todos estamos convencidos del peleador que es. Me parece que es un reto personal, pero también me parece arriesgado para él por la edad que tiene.
Sí, el hecho de que quiera enfrentar a Conor Benn me parece muy arriesgado viniendo de Manny, pero también hay un antecedente de varios boxeadores que, a pesar de los 40 y tantos, han logrado ser campeones del mundo, han logrado retornar, han logrado dejar pues su huella en el deporte, y creo que la lista que tengo aquí de boxeadores que lo han logrado son igual de legendarios que Manny Pacquiao, y creo que eso es algo que tienen en común casi todos. Yo por ahí quitaría tal vez a uno nada más de esta lista, pero quiero tocar el caso específico de Bernard Hopkins, que a los 46 años, me parece, 47, sí. 46 años logró ser campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo. También por algo le apodaban el Alien. Entonces creo que puede ser ahí una buena comparativa. Pero pues realmente no sé, yo sí creo que Manny está yéndose por un terreno muy arriesgado. Digo, lo he visto en sus redes sociales y el tipo sigue en forma, pero parece que puede pelear mañana, ¿no? Pero realmente ya subirte a una pelea de 10 rounds frente a un rival que se ha mantenido inactivo, que tal vez es 10 años más joven que tú, pues no es lo mismo que solamente tener un buen físico.
Ahora, yo creo que estamos olvidando una parte. La última vez que Manny Pacquiao peleó fue en agosto del 2021. No es tanto tiempo, o sea, desde que se retiró hasta ahora. Es diferente cuando un boxeador de repente ya lleva 3 años, 4 años. A ver, voy a tocar otro ejemplo que en donde yo sé que nosotros no hemos estado tan de acuerdo que suceda, que es el caso de Sergio Martínez. Sergio Martínez se retira, vimos cómo estaba su problema en las rodillas cuando peleó con Miguel Cotto. Yo sé que era una pelea de élite, de más alto nivel, pero después de eso, poco a poco Sergio Martínez dejó de ser pues, Maravilla Martínez, ¿ven? Y con el tiempo sí ha tenido peleas, no han sido de alto nivel, y creo que esa es la parte en donde yo, bueno, por lo menos ha mantenido un perfil bajo al respecto de sus rivales. En el caso de Manny lleva mucho menos, pero va contra un rival de mayor jerarquía. Es difícil poder comparar y decir tú sí, tú no. O sea, depende de todas las variables que hay ahí. A ver, ¿contra quién estás yendo a pelear? ¿Cuánto tiempo tienes de inactividad? Si todavía estás en forma o ya has sido noqueado. Por ejemplo, yo me acuerdo también de Eric Morales cuando peleó con Dani García. Aquella vez, yo recuerdo estar con Mauricio Sulaimán, y Mauricio le pegó una regañada a Eric cuando no dio el peso contra Dani García, porque le dijo, es que estás peleando por... ibas a pelear por un título del mundo y ni siquiera le ganas a la báscula. No está bien. Y obviamente, pues, el enojo, porque nosotros sancionamos esa pelea, ¿no? Y te habla de que no es lo mismo cuando estás en tus 20s, en tus... Vamos a decir, en los primeros 30s, que cuando ya estás más para allá. O sea, hablando de las 40s, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, me acuerdo de Alicia Ashley. No sé si ustedes conocen a esta boxeadora pionera del boxeo femenil en Estados Unidos. Ella peleó mucho más adelante de los 40, campeona, y ella le dio la pauta a muchas mujeres para que pudieran seguir sus sueños e incursionaran en el boxeo. Ahora, hay otros peleadores. Está el caso de George Foreman, por ejemplo. Bueno, ¿por qué no nos vamos mejor con tu lista, Jera, para sí, a partir de ahí?
Mira, ya mencioné a Bernard Hopkins. El siguiente es Big George. George Foreman se fue en el 70 y... Me parece que se fue, no es cierto, se fue en el 84 y regresó en el 94. 10 años después, con 40 años de edad. En un año hizo 16 peleas en peso completo. Ganó las 16. Consiguió la oportunidad de enfrentarse a Evander Holyfield, lo cual en ese momento pues no era algo sencillo. Holyfield no lo noquea, se fueron a la decisión, y te habla de que George Foreman estaba boxeando a un nivel altísimo contra boxeadores de muchísimo... El boxeo ya había tenido esta evolución del peso completo, y George Foreman lo logró. Entonces creo que él puede ser un claro ejemplo de este asunto de boxear más arriba de los 40. También por aquí tengo a Roberto Durán, quien también se aferró todo lo que pudo al boxeo.
No recuerdo si Durán fue campeón en 4 décadas. Bueno, no, más bien boxeó en 4 décadas.
En 4 décadas boxeó.
Imagínate, sí. Eso.
Pero Pacquiao también ya boxeó en 4 décadas. Exacto. O sea, Pacquiao no es como que ya haya, que se haya retirado antes de los 40. Él ya boxeaba a los 40 y se retiró un rato y volvió. Recién cumpliditos 40, Gennady Golovkin.
Cierto.
Y sigue activo. Pero yo ya he visto una diferencia del Golovkin de la primera pelea con Canelo a la tercera pelea con Canelo. Es como cuando Durán peleó la primera vez contra Sugar Ray y la tercera vez contra Sugar Ray. Pelearon 4 veces, ¿no?
Sí.
A la cuarta, o sea, la diferencia es muy abismal en cuanto a rendimiento, en cuanto a pies, en cuanto a velocidad, y en fin. También por acá tengo a Vitaly Klitschko, que peleó de los 40 a los 44 años y defendió 3 veces el título de los completos del Consejo Mundial. Ya mencionaste a Maravilla Martínez. Y tengo a Julio César Chávez, que peleó hasta los 44 años. Su última oportunidad de título mundial fue contra Kostya Siu en el 2000 a los 39 años.
Ok, imagínate, o sea, estás hablando de... Estamos hablando de puros de muy alto nivel.
Muy alto nivel.
En la actualidad, para darle un poquito también de contexto a la gente, tenemos una actual campeona que tiene 40 años, que es Hannah Gabriels, que es ¿sí? O Gabriels, como se diga en inglés. Ella es la campeona de peso completo. Quiere bajar a peso crucero para tener otro tipo de oposición, porque desafortunadamente en el peso completo de las mujeres no hay tantas rivales, o por lo menos no es fácil encontrar ese matchmaking, ¿no? Y no tiene 40 años, pero por ejemplo Arthur Beterbiev tiene 38 años. Ya está, vamos, ya es un boxeador de maduro.
Badou Jack tiene 39, me parece.
Ah, imagínate. Entonces, y estás hablando de boxeadores que... A ver, Badou dio un peleón contra Macau y Beterbiev tiene el 100% de efectividad. De knockout. Entonces te da idea de que, bueno, tienen para dónde seguir boxeando, pero creo que es importante la constancia, porque cuando... Y eso es uno de los puntos que yo no estoy tan a favor de que Manny regrese a pelear, por lo menos contra alguien de alto nivel de inicio, porque creo que tiene que reacostumbrar a su cuerpo al castigo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese es mi... Lo que yo pienso. Yo creo que el boxeador, una vez que ya ganó suficiente dinero y prestigio en el caso de Manny, ya no necesita volver a boxear. Por ejemplo, Floyd Mayweather lo que sigue haciendo es exhibiciones. No arriesga su físico, no se pone en peligro y más bien hace demostraciones donde la gente que no le tocó verlo en los grandes escenarios de repente tiene la oportunidad de saber cómo boxea, cómo entrena. Creo que eso es mejor y creo que también el boxeador, cuando se retira, lo que puede hacer para darle regreso al deporte es o entrenar o apadrinar o buscar ayudar a nuevos boxeadores de alguna manera. Creo que esa es la mejor manera de hacerlo. No sé qué opinan, Darío.
Sí, me parece muy bien. Yo creo que, pues más sobre todo, o sea, se siguen involucrando en el boxeo, pero más por la parte de apadrinar, ¿no? De representar también a algunos boxeadores nuevos, sobre todo.
Sí, y quiero ver el punto fino de Dani. Dani, ¿tú qué opinas al respecto?
Pues en el caso de Manny en específico, no me gustaría que regresara. Quiero que no le pase como a Julio César Chávez, padre, que fue un poco triste verlo perder en esa contra de la Hoya, y preferiría recordarlo como un gran campeón.
Claro, bueno, a ver, se lo vas a recordar como gran campeón, por supuesto, nada más como Roy Jones Jr. Voy a poner mejor ese ejemplo, donde Roy Jones era, o sea, posiblemente sea considerado por muchos el mejor en un par de categorías de la historia. Le estoy hablando de...
Sí, de lo más mejor, grande, de lo mejor.
Exacto. Pero se quedó tanto tiempo en el deporte que vinieron las derrotas y luego consecutivas y ya no te acuerdas de Roy Jones como te hubieras podido acordar.
Como lo que en su momento fue.
Exacto, porque Roy Jones está... Siento que de ser... El campeón, o sea, de la imagen que tenemos de él como un gran campeón, de repente se infravaloró, por decirlo de alguna manera, porque ya no piensas en él como nuevos fans del boxeo, como el gran campeón, y realmente lo fue.
Sí, sí lo fue.
Nadie le ganaba a Roy Jones en su prime, ¿ves? Eso es lo que yo opino. ¿Qué más? Cuéntanos, Gera.
Pues yo tal vez no estoy en contra de que vuelva Manny, lo único que le cambiaría sería el rival.
De acuerdo.
O sea, que vuelva como lo está haciendo Maravilla Martínez, tal vez con rivales de que no son de tanto peligro, que al final sí le van a exigir y que en cualquier momento también te pueden dar una sorpresa, porque vamos, el boxeo no está escrito y por ahí siempre cuando tú eres el prospecto quieres demostrarle algo al mundo y vas a salir a arrancarle la cabeza y más cuando se trata de un hombre tan grande como Martínez, como Pacquiao. Si tú eres el prospecto vas a ir: quiero tener su nombre en mi lista. Eso no le quita riesgo, pero vamos, sí es diferente pelear con un prospecto o con un boxeador que apenas está empezando a consolidarse, a pelear con un boxeador que ya está peleando por títulos del mundo, que está en la élite en este momento, que está completamente en activo. Entonces tal vez yo solamente, eso sería lo único que le pondría a Manny, cambiarle el rival, un rival un poco más tranquilo, y si él quiere seguir boxeando, pues es Manny Pacquiao, con el tiempo lo va a lograr. Tiene 7 divisiones en sus espaldas, entonces eventualmente va a lograr esa transición, pero hay que ver poco a poco.
Claro, y solamente para aclarar, porque mucha gente siempre dice, no, que tiene 8, que tiene 7. El punto de Manny Pacquiao, mucha gente dice que tiene 8 títulos mundiales, porque están considerando el título de Ring Magazine como un título mayor, el cual no lo es. Ring Magazine es un negocio, mientras las organizaciones de boxeo son no lucrativas, es diferente.
Como es como un maneja. Premio.
Exacto. Entonces, por eso muchos consideran 8, muchos consideran 7, es cuestión de cómo lo quieras analizar, ¿no? Y bueno, yo quería, si con este tema ya terminamos, a mí me gustaría irme y platicar un poquito acerca del 8M, porque hoy tuvimos una conferencia de prensa bastante interesante, en donde tuvimos campeonas mundiales, no nada más de boxeo, estuvieron ahí clavadistas, estuvieron gente de natación, tuvimos de canotaje también, ¿no? En del 68. Y todas estas mujeres hablaban acerca del reto que fue para ellas incursionar en el deporte como mujeres, porque no se les trata igual. En el tema del boxeo, entendiendo la historia, yo sé que hubieron personajes como Laura Serrano en México que abrieron el deporte para las mujeres. En Estados Unidos hubieron otras, y lo voy a hacer rápido para no clavarme mucho en lo que fue la historia. Obvio, el 8M no se celebra a la mujer, se conmemora la lucha que han tenido ellas para poder buscar equidad, igualdad de condiciones en derechos humanos. Y me da orgullo saber que el boxeo es uno de esos deportes que les ha ayudado a salir adelante y levantar la voz. No ha sido fácil para ellas. Hoy hablamos acerca de diferentes generaciones, donde Ana María Torres, Jackie Nava, Mariana Juárez empiezan a picar piedra. Luego, donde boxeadoras como Esmeralda Moreno llevan la estafeta. Y en la actualidad, en donde ya es más común incluso conocer a boxeadoras finísimas, que lo hacen muy bien. Y bueno, la verdad es que nada más, no sé cómo decirlo, sumarnos nosotros como hombres a su lucha, nosotros mismos deconstruyéndonos, aprendiendo a ver lo que ellas están pidiendo y exigiendo, y tratando, y siendo aliados desde nuestras trincheras, porque a los niños, a los hombres, vamos, se les tiene que enseñar el respeto a la mujer y que las cosas deben de cambiar también desde nuestro lado. Entonces, nada más eso como para dejarlo aquí en el podcast. No sé si ustedes quieren decir algo más al respecto.
A mí me encanta la labor que siempre hace el Consejo Mundial de Boxeo, apoyando a las mujeres y dándoles el lugar que se merecen, principalmente reconociendo sus logros y mostrando más apoyo día a día, no solo en el boxeo, se ve en la mayoría de los deportes. Es sorprendente el papel que juega el Consejo Mundial de Boxeo apoyando a las mujeres, y eso es algo que, pues, que igual estaría padre ya después como explicarlo más a fondo.
Sí, definitivo. Tenemos también, hoy tuvimos a Arantxa Hernández y a Paulina Vargas, que son las chicas que arrancaron todo el proyecto de WC Woman. WC Woman es una cuenta de Instagram que está dándole más visibilidad a las mujeres. Ahora Jera está ahí aportando y ayudando con ello. Entonces, como que cada quien pone su granito de arena para que esto funcione. Y mencionar las peleas de este mes que van a suceder entre mujeres. Julián Luna contra Vanessa Taborda, que ya es una veterana de este deporte. Yamilet Mercado contra Kudakwashe Chiwandire. Tirasasasasasasaso. Hoy se aventaron un par de quotes ¿sí? Interesantes. Chiwandire le preguntaron, oye, ¿y qué se siente venir a la ¿cómo le dijeron? ¿A la Cueva del León? O lo dijeron ahí chistoso.
A la boca,
¿no?,
del lobo.
A la boca del lobo, pero ella contestó, yo no tengo ningún problema, aquí donde yo vivo comemos león de desayuno. Así, es que esa fue la contestación. Se me hace que va a ser un gran tiro, porque sí, además Chiwandire noqueó a Sonina, ¿no?, Miñoz. Ajá. Sí. Entonces ya tiene un lobo y ahora quiere irse con una tigre, ¿no? También tenemos la revancha, enorme revancha de Ashley González contra Lulu Juárez. Es un buen tiro. También se cantaron ahí de que, pues, yo gané y lo dejo con pocas palabras. Y la otra dijo, pues mira, yo me lo gané bien, pero aquí de lo que se trata es que la gente esté, que se levante de sus asientos y estén emocionados. Va a ser un gran tiro. Y hay otra que no va a ser aquí en México, que es la de Tina Rupert, Tiny Tina, contra Zeniesa Estrada. Esa también es un muy buen tiro, ¿no? Esas como las peleas femeniles para andar promoviendo en todo marzo. Y pues bueno, ese es el tema. No sé, Manny, te veía como que querías hablar, como que no.
Sí, te iba a hacer el comentario respecto a las mujeres. Me gusta mucho que últimamente he visto mucha mejoría en las peleas. Yo se lo adjudico a que también se ha visto más apoyo, se han visto más peleas de mujeres, y eso motiva a las chicas a entrenar más, a perfeccionar más la técnica y a dedicarse mejor, porque saben que hay más apoyo. Entonces, ese mismo apoyo se ve reflejado en la calidad de las peleas, y hemos visto peleas impresionantes últimamente, y sobre todo muy buenos prospectos de mujeres, que como lo acabas de mencionar, vienen peleas futuras buenísimas, y eso me gusta mucho, el avance que ha tenido el boxeo femenil en cuanto al espectáculo y en cuanto a la calidad de las peleas.
Oye, Darío, y aprovechando ese tema que, bueno, eso que está diciendo Manny, ¿qué peleas femeniles hay en esta función del 15 de marzo?
Sí, de hecho tenemos dos confirmadas. Sale, de hecho mañana 8 de marzo tenemos planeado como lanzar su reel, ¿no? De la primera primer pelea femenil. Tenemos dos confirmadas y una de emergencia. Entonces probablemente sean tres peleas de emergencia y pues bueno, las mujeres igual. Son buenas peleas. La vez pasada hubo una pelea, pero fue muy, muy, muy buena y mucha gente dice, o sea, que vieron muy buen boxeo, ¿no? Entonces,
yo platicaba contigo la vez pasada y tú siempre mencionaste que querías hacer a un 50-50 porque esta pelea femenil también había llamado mucho la atención. Muchas de las personas que estaban ahí en la primera función de boxeo estaban emocionadas de que hubiera mujeres peleando, que no siempre fueran los hombres, ¿no? ¿Qué te hace a ti decidir, bueno, vamos a echar esto para adelante y vamos a hacerlo más equitativo?
En el momento de organizar los match, teníamos contemplado 50-50, pero en el transcurso del tiempo se cayó la de mujeres, entonces metimos una de hombres, ¿no? A veces es complicado. En general, sí tienen, hay menos disponibilidad de mujeres, que para encontrar el match es más complicado. Entonces, eso nos hizo, pues bueno, querer meter otra vez la pelea, pero mientras confirmamos la otra de hombres. Entonces quedó 4 de hombres y 2 de mujeres. Pero bueno, queremos contemplar la de emergencia para que podamos compensar. Pero siempre tuvimos y vamos a tener en cuenta eso, que sea un 50-50.
Padrísimo. Y de ahí yo recuerdo que vino Beatriz Melo, que estaba muy emocionada, que ella quiere pelear. Ella es una de las emergentes, ¿no?
Ella es de la emergente, que muy probablemente vamos a ver para que suba y también para impulsar el tema de las peleas femeninas.
Súper. ¿Tienes los nombres por ahí de las que van a pelear?
Sí, los tengo aquí. Oh. ¿Los quieres de una
para, vez? Pues vamos a conocer los nombres de estas mujeres que están haciendo la diferencia, porque además esta función lo que está permitiendo es que boxeadoras nuevas tengan, si no su debut, que tengan experiencia, que al final eso es muy importante para que ellos puedan llegar a un campeonato del mundo, ¿no? Entonces, venga, Manny.
Bien, la primera pelea femenil que tenemos es Fabiola Caporal, de 17 años, de la Ciudad de México, contra Fátima Maldonado, 19 años, del Estado de México. Estas chicas pelean en Super Mosca. La verdad es que va a ser un buen tiro. Son rapiditas las dos. Bueno, el mismo peso lo exige también. Fátima tiene un poquito más de estatura, me parece que eso puede jugar a su favor, pero Fabiola tiene muy buena técnica, entonces va a ser muy muy buena pelea, Fabiola Caporal y Fátima Maldonado. Después tenemos a Jenny Gómez contra Beatriz Melo, la que comentabas. Es el debut de Beatriz, la verdad está bastante emocionada y es una peleadora muy buena, es muy buena peleadora. Jenny Gómez ya tiene 2 peleas, una ganada, una empatada. Y sería el debut de Beatriz. También me llama mucho la atención esa pelea. Y la última es la de Dulce Gómez contra Jennifer Martínez. Dulce Gómez peleó con nosotros el año pasado. Perdió desafortunadamente esa pelea. La rival le salió respondona. Con muy poquita técnica y con muchísimas ganas y con mucha fuerza le logró sacar la pelea de la bolsa. Y vamos a ver qué tal vemos a Dulce Gómez. Lleva 4 peleas, esta es su quinta. Y Jennifer Anselmo lleva 2, esta es su tercera. A ver qué tal les va. Esa va a ser un buen tiro. Sinceramente, si a mí me preguntas, yo voy a estar muy atento a la de Fátima Maldonado y Fabiola Caporal. Pero no dejo de lado a ninguna de las chicas que van a ser seguramente buenas, buenas peleas el 15 de marzo.
No, y qué bueno que estés mencionando ya los nombres, récords, su edad. Además, están jovencitas, o sea, sí, están empezando en un gran momento esta carrera profesional. Les deseamos, lo que siempre decimos en el consejo es, les deseamos éxito, suerte, pero sobre todo salud al salir del ring, porque esa es la parte más importante. Y qué bueno que ustedes le estén dando esta exposición a las boxeadoras. Felicidades por eso, a ustedes como promoción. Y pues vamos a ir cerrando el programa, Mijera, ¿cómo ves?
Me parece perfecto, solamente para agregar, sí, felicidades a BoxJav, porque muchas veces los chavos que están empezando no tienen la oportunidad de pararse en funciones bien organizadas. Muchas veces existe esto que se llama salir a ranchar, y tal cual tienes que salir a buscar una función donde caiga, donde sea, y el hecho de que BoxJav esté haciendo algo tan en forma, en un lugar bien hecho, con todo lo necesario para que el boxeador esté bien, sí es muy, muy de resaltar.
Así es. El próximo 14 de marzo vamos a tener el pesaje en nuestra conferencia de prensa, la del Consejo Mundial de Boxeo, ahí en Pinche Gringo. Ahí van a poder conocer a quien sea que vaya. ¿Es abierto al público, Darío?
Es abierto al público, sí.
Buenísimo. Entonces ahí, si quieren conocer a los peleadores que nos van a dar una gran función el 15 de marzo, va a ser la conferencia de prensa el 14 de marzo, ahí mismo, Pinche Gringo Barbecue. Más adelante, si quieren, en las cuentas de redes sociales les ponemos a qué hora van a empezar y todo eso, porque creo que va a estar bueno. Creo que los chicos son gente noble. Aquí se vio como mucha nobleza entre ellos. Incluso tuvimos a rivales y se habló siempre bien. Pero pues una cosa es cuando es todo respetuoso y otra cosa es cuando ya se van a subir al ring, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal nos sale.
Así es, amigos de Fuera de Combate, y pues vamos a empezar a cerrar el programa con las peleas futuras de este 11 de marzo. Tenemos a Callum Smith en contra de Powell Stepien a 12 rounds en semipesado. ¿Cómo la ves, Pepe?
Creo que Callum Smith, ojalá no esté ya pensando en Beterbiev, porque esa es la pelea que entiendo que es la obligatoria.
Sí.
Ojalá no subestime a su rival, porque eso puede ser la diferencia entre gane o pierda, ¿no? Eso es lo principal. ¿Qué otra tienes por ahí?
Tenemos a Diego Pacheco en contra de Jack Cullen a 10 rounds, igual en super... No, este es en super mediano.
Ya, espérame. ¿Hablaste de Callum Smith o Callum Walsh?
Callum Smith.
Ah, ok, sí, con razón. Dije, espérame, es que también pelea Callum Walsh, pero es el 16 de marzo.
Sí, estas son las del 11 de marzo. Pues igual esa cartelera, las dos pertenecen a la misma cartelera, pero pues estas son las dos peleas más, como más llamativas de este fin de semana.
También está Tim Tzu contra Tommy Harrison, Tim Tzu, claro. ese es un buen tiro.
Sí.
Va a estar Diego Pacheco contra Jack Cullen.
Así es.
Y va a ser el regreso, bueno, yo siempre digo el regreso porque Tony Yoka, que fue medallista olímpico francés de peso completo, él siempre había estado ahí, pero de repente no se quiso inscribir a un programa antidoping, entonces lo vetaron en Francia un rato. Eso ya tiene mucho tiempo. Ahora va a pelear contra Carlos Takam. Yo creo que está buscando regresar y ver cómo le va, ¿no? En el peso completo. Sobre todo ahorita que hay buenos...
Buen nivel.
Hay buen nivel, exacto. Entonces, hasta hay buenas peleas el 11 de marzo. Me parece que no hay ninguna de título mundial del consejo. No las hay. Pero no se preocupen. El 17 tenemos, el 18 tenemos, el 25 tenemos. Hay buenos... Va a haber buenas
peleas
este marzo. Pues... primero que nada, agradecerles a ustedes, Darío, Manny, Jera, como siempre, pues aquí andamos, y Dani por el día de tráfico que nos tocó hoy, por estar en el programa, y pues bueno, vamos despidiéndonos, Jera.
Amigos de Fuera de Combate, muchas gracias por escucharnos en otro capítulo y nos vemos en la siguiente.
Amigos de Fuera de Combate, gracias por invitarme una vez más, estamos aquí gustosos cada que nos inviten, no se pierdan la función del próximo 15 de marzo, miércoles 15 de marzo, 7 p.m., Pinche Gringo Barbecue, ahí los esperamos.
¡Vámonos!